Vamos a hacer una breve introducción y después vamos a hablar de lo que les mandé el correo electrónico. El Salmo 37.4 dice que deleítense en el Señor y Él les dará el deseo de sus corazones. Hablé de la reunión que vamos a tener con otras iglesias y eso es algo que está en mi corazón por mucho tiempo y estoy muy contento al respecto. Pero yo creo que esas cosas aplican también a un nivel más mundano. A veces que Dios a veces hace cosas solamente para animarnos. Y yo creo que Dios ha estado haciendo eso conmigo. Esta semana mi hijo Mark es un senior en la universidad. Está buscando un trabajo. Esta semana tuvo varias entrevistas. Pero él está bien contento porque está estudiando contabilidad. Y tiene entrevistas con Ernst & Young y Lloyd, que son dos de las firmas más grandes. Y otra cosa que pasó, no sé si eso les ha pasado, pero cuando vas a un juego de deporte y con tu equipo favorito y llegan a la postemporada en la última jugada del juego y yo pude estar ahí el jueves y tenía buenos asientos porque era jueves por la noche, estaba cerca del plato y fue una experiencia religiosa para mí estar ahí para eso. Ese tal vez es uno de mis momentos favoritos con los Braves en términos de que yo estaba ahí en persona. Y yo creo que a veces Dios hace cosas así para animarnos. Ha sido una semana de mucho estrés en el trabajo y Dios me animó con eso. Pero leemos en Hebreos 10. Como dije en el correo electrónico que les envié, quería que vinieran a clase preparados para compartir su escritura favorita de estar cerca de Dios. No vamos a poder compartir todos, pero vamos a tratar de que muchos puedan compartir. Y ese es el tema de nuestra clase esta noche, es acercarnos a Dios. Hebreos 10, versículo 22, dice, el escritor de Hebreos dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Pueden leer el pasaje entero acerca de que Dios, Jesús abrió el camino para que nosotros nos podamos acercar a Dios. Y eso es lo que el escritor nos exhorta a hacer, es acercarnos a Dios. Y de eso quiero hablar esta noche. Quiero que todos seamos exhortados a tener una relación más cercana con Dios. Eso es lo único que quiero lograr esta noche. Es que todos queramos acercarnos más a Dios. Si todos nos fuéramos de aquí con esa decisión en nuestras mentes, con esa convicción, tendríamos una gran bendición, grandes cosas ocurrirían en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestras relaciones, familia, en la iglesia. Si cada uno de nosotros se acercara a Dios, Dios haría grandes cosas. Así que, ¿quién quiere compartir? Juan 14:23. Jesús dijo, si alguien me ama, Él obedecerá mi enseñanza, mi Padre le amará, y Él vendrá a Él y haré su hogar con Él. Dios aprecia la gente que lo obedece y lo ama, y eso le motiva a Dios de estar conmigo si yo le obedezco. Santiago 4:7 dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Yo sé que me impactó mucho esta escritura justo antes de ser bautizado. Recuerdo leer esta escritura de yo estaba pensando en mi pecado y me dice, si yo me acerco a Dios, él se va a acercar a mí. Una de mis escrituras favoritas es Isaías 30:20, que aunque en la aflicción, si aunque vayas a la izquierda o a la derecha, vas a tener el camino. Yo sé que no importa lo que pase, Dios va a estar ahí para dejarme saber cuál es el camino. Salmo 62, Mi alma encuentra descanso solo en Dios. Mi salvación viene de Dios. Él solo es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio y nunca me seré quebrantado. Solo pensando que mi alma no descansa en mis finanzas, en ninguna otra cosa. No en cómo están mis hijos, sino en Dios solamente. Y nada puede cambiar eso. Juan 8:32. Si se aferran a mis enseñanzas, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Él habla de que muchas veces es fácil ser fluido en la cultura de ir a la iglesia. Pero me doy cuenta que este es el verso que prendió el foco en mi mente. Que solo vamos a saber la verdad si obedecemos a Jesús. Y entonces podemos ver la verdad. Y yo siempre tengo que regresar a esta escritura para recordar eso. Todo el Salmo 27. Pero un pedazo dice, el Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. Y el versículo 4 que dice, una cosa que pido del Señor, que pueda vivir para Él todos los días de mi vida. Y yo siempre pienso en esa escritura. Salmo 73, no oí los versos, pero dice, ¿quién tengo en el cielo sino tú? La tierra no tiene nada que yo desee más que tú. Aquellos que están lejos de ti morirán. Tú distraerás a los que no son fieles a ti, pero yo, es bueno estar cerca de Dios. He hecho al Señor mi refugio y voy a decir de todas tus obras. Para mí, cuando se caemos en la rutina y el legalismo de venir a la iglesia, me recuerdo que no es solo ir a la iglesia o siquiera ir al cielo, es estar con Dios y tener una relación con Él. Juan 15:15 dice, ya no los llamo servidores porque un servidor no conoce la obra de su maestro. Les he llamado amigos porque todo lo que yo he aprendido de mi Padre se los he dado a conocer a ustedes. Ustedes no me escogieron a mí, pero yo los escojo para ir y dar fruto. Fruto que perdura y entonces el Padre hará lo que le pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Efesios 6:10. Sean fuertes en el Señor y en su poder. Tengan toda la armadura de Dios para que puedan mantenerse firmes contra las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades y las autoridades de este mundo malvado y las fuerzas espirituales del mal. Así que pónganse toda la armadura de Dios para que cuando venga el día del mal, ustedes puedan mantenerse firmes. Y después de eso, quedarse firmes con la correa de la esperanza, digo, de la verdad, con la coraza de la justicia, con los pies listos que vienen del Evangelio, de la paz. Y tengan el escudo de la fe para extinguir las flechas llenas de fuego del maligno y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y obren en el Espíritu en todas ocasiones, con todo tipo de oraciones y peticiones, con esto en mente, manténganse alerta, siempre orando por todos los santos. Eso es todo lo que voy a decir. Proverbios 3:5, confía en el Señor con todo tu corazón y no en tu propio entendimiento. Mateo 28:20, después de dar la gran comisión, dice: y ciertamente estoy con ustedes siempre hasta el fin. Y eso me enseña a obedecer a Dios, y Él va a estar conmigo hasta el fin, no importa cuán difícil se ponga la cosa. Dios siempre está conmigo. Eclesiastés 10:4 dice: el enojo se levanta contra ti, haces el mal, pero cuando te quedas calmado, descansa. Y eso me recuerda mantenerme calmado durante las cosas del día. No escuché la referencia, pero en Eclesiastés dice: de hacer muchos libros no hay fin. Pero aquí está la conclusión, el final de Eclesiastés: temen a Dios y guarden sus mandamientos, porque es todo el deber del hombre. Y Dios va a juzgar todas las cosas que se han hecho, buenas o malas. Y yo sé que no importa lo que esté pasando, lo más importante es temer a Dios y obedecerle. Romanos 5. En el momento perfecto, cuando todavía no teníamos poder, Cristo murió por los malvados. Rara vez que alguien muere por una persona buena, pero se puede imaginar uno eso. Pero Dios demuestra su amor en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es increíble pensar que cuando yo era enemigo de Dios, cuando yo estaba sumergido en pecado, Dios todavía estaba trabajando por mi salvación. Y eso me impacta siempre. Eso siempre anima mi fe. Salmo 42. Esta es la mía también. Cual siervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Y este salmo está hablando de que dónde está Dios y todo ese tipo de cosas. Y él se siente incómodo por eso. Y yo a veces me siento así. Sea los compañeros de trabajo o lo que sea, que no son discípulos. Y a veces esta escritura me anima a buscar a Dios, y eso es todo lo que importa. Una más. Salmo 23. El Señor es mi pastor. No me faltará nada. Él me hace descansar en verdes pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, me lleva en sendas de justicias. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú preparas una mesa delante de mí en la presencia de mis enemigos. Tú unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo siento que no podíamos hacer más. Comenzamos lento y empieza entonces a fluir la inspiración. Cuando yo me hice discípulo por primera vez y por muchos años, mi relación con Dios estaba basada en la disciplina, no en era consistencia. Yo trataba de leer la Biblia todos los días, orar todos los días. Cuando estaba en la escuela, buscaba los tiempos en los cuales lo iba a hacer, y eso fue una buena manera de comenzar si eres cristiano joven. Eso es bueno, tener esa consistencia, tener esa disciplina. pasar tiempo en la Biblia, en oración, y eso me ayudó a tener una gran base para mi vida. Aprendí muchas cosas leyendo la Biblia consistentemente, y eso me dio convicciones. Dios contestó muchas oraciones. Le pedí a Dios una esposa y contestó esa oración y muchas otras. Más tarde en la vida, desarrollé una relación más profunda con Dios, una conexión más emocional. Y quiero que veamos en Romanos 8. ¿Y qué me ayudó a hacer eso? Es lo que quiero hablar por el resto de la clase. Y compartir algunas de mis escrituras favoritas. Creo que solo una persona compartió una de las escrituras que yo iba a compartir, así que escapé bastante bien. Pero lo que me ayudó mucho hace varios años es darme cuenta. Algunos de ustedes ya lo dijeron, ¿cuánto Dios quiere una relación conmigo? ¿Cuánto verdaderamente Él quiere una relación conmigo? ¿Y cuánto hace para tenerla? Yo puedo buscar una con Él y tratar de hacer algunas cosas, y eso es bueno. Algunos de los versículos que hablamos nos animan en esa dirección. Pero lo que quiero hablar es cuánto Dios quiere estar cerca de nosotros. Y permitir que eso nos anime, nos inspire y nos ayude a querer responder a eso. Romanos 8. Un pasaje muy familiar en el versículo 28 dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Voy a comenzar ahí, en un nivel cósmico. Dios puso todo, cósmicamente hablando, el universo, la historia, tu vida, para que tú pudieras tener una relación con Él. Dice aquí que Él nos conocía de antemano, antes de que existiéramos. Él lo tenía planeado de antemano en su mente. Ok, este hombre va a vivir en el siglo XXI. Nos conoció de antemano. Y dice que nos predestinó. Eso es una palabra grandota. Puede ir a bibliotecas teológicas y leer un montón de cosas acerca de la predestinación. Pero lo que significa es que es nuestro destino tener una relación con Dios. Él puso las cosas en movimiento para que eso ocurriera. O sea que la historia y los eventos de nuestra vida, ese es el destino. Ahí es que Él quiere que se acabe nuestra vida, en tener una relación con Él. Dice que Él obra en todo para bien. Nosotros usamos esa escritura mucho para hablar de cómo las luchas en nuestras vidas trabajan para bien. Y eso es cierto, pero yo creo que esto tiene un significado más cósmico, en el sentido de que todo lo que ha ocurrido funciona para nuestro bien. Él puso todo en marcha para que pudiéramos tener una relación con Él, con nosotros. Así Él quiere una relación con nosotros. O sea, todo el cosmos está puesto para eso. A algunos les gusta pensar en esas cosas así cósmicamente y otros están pensando, ¿de qué habla este? Pero miramos ahora en Hechos 17. Y vamos a mirar el mismo concepto, pero en un nivel más humano, otro pasaje bastante familiar. Pero pensemos en el en términos de dónde vivimos. Hechos 17:26 dice, hablando de Dios, de un solo hombre, hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra, y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Aquí Dios, Pablo hablando de Dios, de nuevo dice, que Dios determinó dónde íbamos a vivir, cuándo íbamos a vivir en este país. No todos somos americanos, muchos lo somos, pero todos estamos aquí, en este momento, en este tiempo de nuestras vidas. ¿Para qué razón? Para que buscáramos a Dios, dice ahí. Él puso todo eso en marcha. ¿Dónde viviríamos? ¿Con quién? ¿Quién nos invitaría a la iglesia? Para que pudiéramos tener una relación con Él. Y dice que Él está cerca, que no está lejos. Yo puse todas estas cosas en marcha para que estemos cerca de Él. Y Él espera que nosotros decidamos tener esa relación con Él. Es como, no sé si tal vez te gustaba alguien en la escuela y tratabas de hacer cosas para que supuestamente de coincidencia se encontraran. No, eso más o menos es lo que hizo Dios con nosotros. No es accidente. Tenemos adolescentes aquí que son discípulos. Otros que no, que tal vez no están tan contentos de estar aquí, pero eso está bien. Pero quería recordarles que Dios hizo esto para ellos también. Ellos están aquí en esta iglesia, sus padres están en esta iglesia para que ellos tengan esta oportunidad. Si lo desean, Dios está ahí, estoy cerca, está diciendo Dios. Si tú quieres alcanzarme, puedes tener una relación conmigo. Él hizo eso para todos nosotros en diferentes tiempos de nuestras vidas. Para algunos de nosotros fue reciente, para algunos de nosotros fue hace mucho tiempo, pero tenemos esa oportunidad. Porque Dios nos las ha dado. En el momento exacto y lugar exacto que podemos escuchar su palabra, podemos tener fe, podemos arrepentirnos, y eso es increíble. Y todo eso es porque Él quiere una relación con nosotros. Él nos está buscando. Él nos está persiguiendo. Él no es pasivo al respecto. No es solamente nuestra decisión, sino es mayormente Él. Pero nosotros sí tenemos que tomar la oportunidad. Efesios 1. Otro pasaje familiar que pinta un cuadro increíble de lo que Dios hace para tener una relación con nosotros. Efesios 1:4 dice: Dios nos escogió en Él, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó, esa palabra de nuevo, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria y gracia, gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Esto habla como un lenguaje más poético de cómo Dios puso todas estas cosas en marcha cósmicamente, nos predestinó, nos escogió antes de la fundación del mundo. Eso es increíble pensar en eso, que hace siglos, millares de años, Dios te escogió. Hace esa gran cantidad de tiempo Él nos escogió. Él te escogió a ti. Dios estaba mirando, yo lo quiero a Él, en mi familia. Yo quiero adoptarte a mi familia, y eso es increíble. Así nos quiere Dios. Y esa palabra nos predestinó de nuevo es nuestro destino. No es nuestra densidad, sino nuestro destino. Eso es un chiste de una película, no funciona muy bien en español, pero no, es nuestro destino. Estamos destinados a ser adoptados como hijos, y las bendiciones que Él derramó sobre nosotros en abundancia. Eso es lo que hacemos con gente que amamos, les damos regalos más de lo que necesitan. Lo hacemos con nuestros hijos en Navidad, porque queremos darles cosas. Cuando estamos persiguiendo una relación romántica, damos regalos y cosas, los sacamos a comer, hacemos cosas agradables. como casados, ojalá todavía lo estemos haciendo. Porque eso es lo que Dios hace también. Él quiere que seamos contentos en nuestra relación con Él. Que nos regocijemos, que nos sintamos bendecidos. Esa es la actitud que Dios tiene. Miren en Apocalipsis 3. Mike me robó una de mis escrituras el domingo, pero voy a leer parte de ella. Como Mike estaba hablando, la iglesia en la Odisea estaba tibia en su relación con él. Así que él tocó la puerta. ¡Ay! Por eso es que tenemos una segunda. Jesús tocó la puerta porque necesitaban arrepentirse. Pero si miramos el versículo 20, dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto es increíble, pensar en este concepto. Algunos de nosotros, como cuando hacemos una clase como esta, sentimos: oh, mi relación con Dios está tibia. Pero lo que esto nos dice es que Jesús, como quiera, quiere entrar. Que Él está tocando la puerta para hacer eso. Él todavía quiere esa relación, aunque nosotros nos dejamos caer hacia atrás. Él quiere regresar a esa relación. No le has herido los sentimientos tanto como para que Él no quiera una relación contigo. Él quiere comer contigo. Piensen en eso. A nosotros nos gusta comer con gente que amamos, ¿verdad? Fiestas y ese tipo de cosas. Invitar a la gente a nuestras casas o lo que sea, o comidas de días de fiesta. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Quiere tener un banquete contigo, quiere tener una gran fiesta. Eso es lo que Jesús quiere hacer. ¿Cuándo podemos almorzar? Eso es lo que Jesús está diciendo. Él está tocando la puerta, como la canción de Paul McCartney. Tal vez algunos de ustedes no saben quién es, están muy jóvenes. Pero él habla de tocando la puerta. Leen Juan 14. Alan me robó esta, pero la vamos a leer de nuevo. Versículo 23. Jesús dijo: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Así que esto va más allá de solamente comer juntos. Jesús no solo quiere almorzar contigo, no, Él quiere vivir contigo, mudarse contigo. Piensen en eso. Cuando hablamos de relaciones románticas, aquellos de nosotros que estamos casados, en aquel entonces, antes de estar casados, si nos interesaba esa persona, si crecía la relación, tú quieres que acabe, que llegue al punto en que se casan y hacen un hogar juntos para poder estar juntos todo el tiempo. Me encanta estar junto todo el tiempo con mi esposa. Solo nos queda un hijo en la casa ya. Y estaba en el retiro de adolescentes, así que tuvimos un fin de semana juntos y fuimos a un juego de fútbol y hicimos otras cosas juntos. Y eso es lo que Dios dice que quiere con nosotros, que quiere vivir con nosotros, quiere estar con nosotros, ser parte de nuestra familia, estar ahí contigo todo el día. Eso es lo que Dios quiere. Eso es increíble. No es como que: Dios, por favor, déjame entrar en tu casa. No, Él quiere estar con nosotros. Y eso es un concepto increíble. ¿Cuál es la canción que dice: el amor de Dios nunca se detiene, sus misericordias nunca se acaban, son nuevas cada mañana? Cada mañana. Dios quiere estar ahí cada mañana. cada mañana, con su misericordia, con su amor eterno. Eso es lo que Jesús quiere hacer, animándonos, ayudándonos, guiándonos. ¿Quién le diría que no a eso? No vamos a decirle que no a eso. Volvamos a Efesios. Capítulo 3. Versículo 14. Otro pasaje familiar. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Habla aquí de que nosotros podamos conocer plenamente cómo Cristo nos ama. Que necesitamos hasta fuerza para poder entenderlo. Pero lo que quería enfatizar aquí es el versículo 17 que dice que Cristo puede habitar en sus corazones a través de la fe. Cristo no solo quiere comer con nosotros, no solo quiere vivir en nuestras casas. Él quiere vivir en nuestro corazón, en nuestros corazones. Eso es lo que la Biblia habla de cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestras mentes, dentro de nosotros, en nuestra conciencia. Así que estoy yendo de lo cósmico a lo más íntimo. Eso es lo que dice aquí, que Él quiere vivir en nuestros corazones. Él quiere estar ahí con nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras luchas, en nuestro gozo, en nuestras victorias. Él quiere estar ahí. La vida interna, las cosas que pensamos, las cosas que nos preocupamos, las cosas que nos enfocamos, Él quiere estar ahí en todo eso con nosotros. Esa es la relación por excelencia. No puedes hacer eso con más nadie. Yo amo a mi esposa. Y yo la tengo en mi corazón. Pero ella no puede vivir ahí. Y al revés tampoco. O sea, estamos cercanos, hablamos mucho. Pero ella no puede vivir en mi corazón, en mis pensamientos, en mi mente. Como Jesús puede. Y yo puedo compartir esas cosas con ella. Pero eso es lo que Jesús está diciendo. Así de cerca quiere estar con nosotros. Eso es hasta difícil de comprender a veces. Esto es algo que ustedes pueden cultivar y trabajar en esto. Hay un libro que leí, no me acuerdo del nombre, pero hablaba de un monje que vivió en el siglo XVI. El libro hablaba de cómo el monje practicaba la presencia de Dios, en creer que Dios estaba ahí con él, hasta que se hizo cada vez más y más real para él. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, es reconocer constantemente que Él está aquí, conmigo. Y podemos creer eso, y podemos verlo, y podemos sentirlo cada vez más y más. Amén. Algunos pensamientos o respuestas a lo que estamos hablando. No tienen que compartir. Es poderoso cuando uno piensa el concepto de tener a Dios contigo en todo momento, porque nos ayuda a enfocarnos no solamente en el legalismo de lo que tengo que hacer y no, pero cuánto Él te aprecia y te ama. Es como nuestros hijos, no podemos estar con ellos todo el tiempo, pero queremos estar ahí, en sus luchas, en ayudarlos. Y así Dios se siente cerca de nosotros. Es increíble lo misericordioso que es Dios. Como Él quiere que seamos contentos, estar con nosotros. A pesar de nuestros pecados o errores, Él no deja de amarnos. Y eso es animante. Y no podemos tomarlo por sentado, porque es fácil olvidar eso a veces. Y a veces no nos damos cuenta. Dice él que alguna de las escrituras que él compartió son de mis favoritas también. Y yo sé que esta semana tengo una semana bien difícil. Y llamé a ciertos hermanos y estoy seguro que Dios los puso en mi vida para que yo pudiera recibir la ayuda que necesitaba de ellos. En Hechos 17 es una de las primeras escrituras que yo recuerdo como cristiano, porque Dios me trajo de Arizona a Atlanta, me dejé de mi novia y pasó todo este drama en mi vida para que yo pudiera ser discípulo. Y es un gran ejemplo de cómo Dios, y es una buena ilustración de cómo nosotros queremos hacer todo para que nuestros hijos tengan victoria, y Dios hace lo mismo en nuestras vidas también. Tantas cosas que ha hecho en mi vida para traernos a este punto, y que podemos, eso nos puede dar fe y ánimo. Todas las cosas que han pasado en nuestras vidas y que pudieron hacernos daño, y Él nos protegió y estamos aquí. Siguiendo esa línea, habla de que Pablo está orando que ellos, la iglesia de Efeso, pueda entender el amor de Dios, y que aún en nuestra peor posición Dios nos está persiguiendo. Que tan importante para Él. A mí me anima cuando hay gente que cree en mí, y eso me ayuda a acercarme a ellos. Y nadie te ha perseguido más que Dios. Ha querido una relación contigo más que Dios. No hay un mejor lugar a donde ir que con Dios, como Pedro dijo, ¿a dónde más voy a ir? No hay ningún otro lugar donde ir. Robert dice en 1 de Juan 4, dice que podemos saber que creemos en el amor que Dios tiene por nosotros. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que podamos tener confianza en el día del juicio. Porque somos como Él es en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto echa el temor. Así que el que teme no ha llegado a la perfección en el amor. No hay temor ni no hay juicio cuando amamos a Dios. Y eso es algo que yo he estado tratando de amar a Dios y no temer el infierno, sino amar a Dios tanto que cuando es el tiempo de la hora, yo estoy listo y yo amo a Dios y no hay duda en mi mente. Yo sé que hablé antes, pero el hecho que no solo Dios desea amarnos, sino que planeó tener una relación. O sea, eso. Yo sé la diferencia entre yo tropezarme con algo o desear algo, que ver algo a la distancia que yo deseo y hacer planes para que ocurra. Eso es muy diferente. Es una mentalidad muy diferente y eso me anima. Steve dice que eso me trae a la mente. Hebreos 6:17. Que dice que Dios quería que conociéramos su naturaleza incambiable. Que Él hizo un juramento también. Que por dos cosas incambiables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y o sea, tú puedes aferrarte a esa promesa. Amén. Estaba pensando en la diferencia entre la emoción de cuando te tropiezas con algo que te guste o cuando tú planeas por tanto tiempo y finalmente lo recibes. Es mucho más maravilloso. Y eso es lo que... Eso es un poquito de lo que hace Dios. Que cuando entramos en su familia, o sea, es una cosa tan grande para Dios. Y poder entender eso es... ¿cómo no daría yo todo por tener una relación con Él también? Aprecio todo lo que han compartido ustedes. Espero que esta clase les haya animado. Que puedan darse cuenta cuánto Dios quiere tener una relación con nosotros. Espero que nos inspire a querer acercarnos a Él. Oremos y concluyamos. Padre querido, estamos sorprendidos de cuánto nos amas. Cuánto nos buscas, cuánto derramas bendiciones sobre nosotros, que quieres estar cerca de nosotros, que quieres estar con nosotros cada día en nuestros corazones. Estamos tan agradecidos por eso, que eso es lo que tú quieres. Y te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.